De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener por la línea telefónica al director artístico del Teatro Real de Madrid, el señor Joan Matabosch. Encantado de tenerlo en nuestros micrófonos.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, siempre es un lujo el disponer de un teatro como el Teatro Real en la Ciudad de Madrid para poder asistir a las representaciones de ópera y las producciones que se ponen en marcha. Pero este año nosotros como radio de la Federación de Comunidades Judías nos sentimos especialmente honrados en esta temporada de primavera porque nada más y nada menos que tres óperas vinculadas al tema judío están siendo ya a punto de empezar a representarse. Estamos hablando de la ópera infantil Brundibar, estamos hablando de Moisés y Aarón de Schoenberg y estamos hablando del Emperador de Atlantis de Victor Ullmann. ¿Es coincidencia o hay alguna planificación detrás de esto?
No es coincidencia. Evidentemente el estreno de Moses un Aarón en versión escénica, estreno en Madrid, es una de las obras más importantes de la historia de la música y es una obra que nunca se ha representado en Madrid. Se ha presentado alguna vez en concierto, pero nunca se ha presentado como ópera, que es lo que es. Y evidentemente esto va a ser un acontecimiento mayúsculo y es un acontecimiento realmente que merece que un poco, en fin, la temporada reflexione realmente sobre el contexto en el que Schoenberg escribe esta obra maestra y estas otras obras como este Brundibar de Hans Krása, que forma parte del proyecto pedagógico, y este Emperador de la Atlántida de Victor Ullmann, que tal como igual que Brundibar fue escrita en Terezín en plena Segunda Guerra Mundial, pues realmente es una forma de contextualizar un poco el mundo de donde sale Moses un Aarón especialmente adecuado. Pero no solo eso, va a haber también un ciclo que le hemos llamado Bailando sobre el Volcán, en el que va a haber en la Fundación Albéniz, que es al lado mismo del Teatro Real, una serie de conciertos de cámara en que va a haber otros temas, se va a desarrollar este eje temático todavía más con lo que es el cabaret judío de Entreguerras, con la música de cine de las películas, por ejemplo, en fin, de las películas de Marlene Dietrich, con lo que es la labor que hizo Arnold Schoenberg cuando ya emigró a Estados Unidos y se estableció en California y impartió clases y que de donde salieron algunos de los nombres más importantes de la vanguardia americana de la generación siguiente y también de los emigrantes que en este caso acabaron en Nueva York, como por ejemplo Kurt Weill, de donde sale lo que es de la música al americano. Por lo tanto, vamos a tener realmente unos meses en los que realmente este tema va a estar muy encima de la mesa, presidido evidentemente por el acontecimiento extraordinario que supone el estreno escénico en Madrid de Moses un Aarón de Schoenberg.
Sí, bueno, aparte que es una ópera que tiene una característica peculiar, porque bueno, ya como técnica contemporánea de las músicas más vanguardistas del siglo XX, ya se habían oído esta técnica del Sprechgesang, el canto hablado o el habla entonada, pero en el caso de Moisés y Aarón, pues cada uno de los dos protagonistas está muy marcado justamente porque uno canta y el otro habla, ¿no? De alguna
manera. Sí, realmente es una forma muy muy gráfica, muy directa por parte de Schoenberg de un poco dar a entender pues que Moses de alguna manera tiene la verdad, tiene la revelación de la verdad en estado puro, pero no la puede comunicar. Y por eso habla, es un lenguaje árido, es un lenguaje, digamos, que tiene una poca capacidad de comunicarse, y en cambio Aarón tiene el verbo, tiene la capacidad comunicativa, tiene la dialéctica, tiene el embrujo, también la fascinación del llegar a la gente, pero en cambio evidentemente esa verdad, en el momento en que se tiene que comunicar, es inevitable que se tenga que desvirtuar. Y un poco ese es el tema que Schoenberg trata de Moses un Aarón. Por lo tanto, realmente es una forma muy gráfica de presentar este dilema, justamente es con este Sprechgesang por parte de Moses, y en cambio este canto muy adornado, muy virtuosístico, muy inspirado incluso en lo que es el hedonismo del canto más convencional del mundo de la ópera por parte de, en cambio, la figura de Aarón.
Bueno, esto es una producción propia del Teatro Real, ¿no? A pesar de que viene con, digamos, con ayudas de la Ópera Nacional de París y
es una coproducción del Teatro Real con la Ópera Nacional de París, y va a ser, además de la propia obra, el otro acontecimiento es que va a debutar en Madrid como director de ópera Romeo Castellucci, que es uno de los grandes, grandes de toda esa escena del momento, y eso también va a ser un acontecimiento.
Bueno, estuvimos hablando, digamos, del punto neurálgico, que es Moisés y Aarón, pero lo que viene alrededor también es muy importante. Estamos, lo primero que se podrá oír y que ya han estado circulando algunas cuestiones relativas a ello, es esta ópera infantil, Brundibar, que Hans Krause en realidad la compuso antes de entrar en el campo de concentración. Lo que pasa es que se representó, se estrenó casi, hubo una vez que se estrenó en una residencia de ancianos que no pudo estar Krause, y otra vez ya las 55 famosas representaciones en el campo de Terezín, y esta vez ustedes cuentan incluso con una sobreviviente que actuó en esas representaciones, ¿no?
Sí, bueno, Brundibar de hecho escribió dos veces. Escribió una vez en el 42, en un orfanato judío de Praga, y luego Krása en el campo de Terezín. Lo que hizo fue volverla a escribir, recordaba cómo era la obra y la volvió a escribir otra vez. De hecho, es la versión que se representa en el Teatro Real. Y sí, tenemos a una de las niñas en aquel momento que cantaron en el coro en Terezín, en el estreno justamente, y en algunas de las otras funciones, pues está en Madrid esos días, de alguna manera siendo como de padrina de esta reposición, bueno, de esta nueva producción. También en este caso es una nueva producción del Teatro Real, dirigida en este caso musicalmente por Jordi Francés y escénicamente por Susana Gómez. Es una obra, a ver, evidentemente es una obra que tiene el contexto en el que fue escrita, pues es uno de los contextos más desesperantes y terribles de la historia de la humanidad, sin duda, pero realmente es una obra que, al margen de que el contexto, evidentemente, pues en fin, es inevitable pensar en cómo lo que estaba sucediendo en el momento en que se escribió y se estrenó Brundibar, pero realmente es una obra que por sí misma es una muy buena obra para niños, es una excelente ópera para joven público, y realmente lo que hemos querido es, por un lado, a través de invitar a una superviviente que cantó en el estreno de Brundibar, darle el contexto, pero por otro lado, la producción y la puesta en escena es un espectáculo que realmente quiere y busca reivindicar la obra por sí misma, una maravillosa obra infantil escrita por Hans Krása, un compositor que hubiera probablemente sido un grandísimo compositor en su momento, pero que, bueno, pues su vida se vio truncada por las circunstancias terribles que tuvo que padecer, y dejó este Brundibar, que es una pequeña maravilla y que merece que se reivindique en sí misma como una excelente ópera para niños. Y la puesta en escena, realmente es una puesta en escena que lo que hace es más bien llevar a los niños, conectar a los niños con elementos que son mucho más presentes hoy en día. Pues habla de Brundibar, no es tanto un músico ambulante, es un presentador de televisión de éxito. Está como un poco reescrita la obra para que hoy en día los niños conecten mucho con ella, y la verdad es que estamos viendo que realmente, en fin, conectan muchísimo. Realmente se demuestra estos días, hoy ha habido, por ejemplo, el estreno para escuelas, y ha sido realmente fenomenal cómo la recepción ha sido enormemente cálida por parte de los niños a cada uno de los miembros del reparto, y cuando ha salido Brundibar, que es el único adulto y que es el malo de la obra, le han pegado un abucheo descomunal. El actor ha tenido una gran sorpresa al inicio, y luego se ha dado cuenta de que difícilmente podía tener un premio más ajustado que dejase muy claro lo bien que lo ha hecho.
Bueno, y aparte eso nos destaca que no solamente es una ópera para niños, sino que es una ópera que interpretan, fuera de este Brundibar, que interpretan los niños, que cantan.
Una ópera para niños y interpretada por niños. En esto solo hay un adulto.
Exacto. Y vamos a hablar en estos últimos minutos, para completar esta escena, ya la información sobre las otras actividades, pues la iremos dando a través de nuestros informativos culturales, estas actividades complementarias de las que nos comentaba. Pero queríamos dedicar unos últimos momentos a hablar del emperador de la Atlántida, porque Víctor Ullmann es otro de esos compositores, en este caso sí que se compuso la obra en la propia Terezín, y y que es una ópera que en la que algunos han querido ver de alguna manera una forma muy velada, metafórica, de hablar de la situación que se estaba viviendo con Hitler, ¿no?
Sin duda, es una obra que es una obra muy irónica. Es increíble pensar que se podía tener tanto sentido del humor en una circunstancia como aquella, pero la obra es una metáfora en clave sarcástica de la naturaleza del fascismo. Y realmente la obra se compuso en Teresín y se llegó a ensayar, y de hecho se llegó a hacer el ensayo general. Luego se prohibió el estreno porque finalmente se dieron cuenta que la obra era una sátira demoledora sobre lo que, sobre la situación política que se estaba viviendo, sobre el fascismo y sobre el nazismo, y que de hecho el emperador, pues evidentemente es una caricatura del propio Hitler. Pero realmente es una pieza también en este caso, realmente una pieza magistral, es una pequeña maravilla, El emperador de la Atlántida, y realmente yo creo que es una obra que me, que se ha representado poquísimo en España, y realmente es una obra que merece realmente formar parte del repertorio, porque es una de las piezas más notables de la época. En este caso, se va a reivindicar la obra, pero se va Pedro Halster, que es el director musical, y Gustavo Tambacho, que es el director de escena de esta nueva producción, también en este caso nueva producción del Teatro Real. Pedro Halster va a proponer reorquestar la obra siguiendo un poco el tipo de orgánicos orquestales que Víctor Ullmann había utilizado en otras obras suyas. Así como Brundibar, la orquestación que utilizamos en las representaciones es exactamente lo que Krasa dejó. Evidentemente, Krasa probablemente no orquestó la obra de esta forma porque necesariamente quisiera que fuera de esta forma. Él utilizó lo que tenía en Teresín. En el caso de Ullmann sucedió lo mismo, pero en este caso sí vamos a hacer un poco una similar El emperador del Atlántico a lo que es el resto de la producción de Ullmann, y esto quien lo va a hacer es el propio director musical, que es Pedro Halster. Una pieza realmente magistral, repito, muy, muy, muy irónica. El argumento es un retrato grotesco de un tirano que fuerza a los hombres a consentir una masacre feroz, mientras que la muerte que comenta con el personaje de Arlequín, que el que moría ha dejado de tener la dignidad que tenía en otros tiempos, se declara en huelga. Y el tirano pues se dedica a enviar gente a los pelotones de fusilamiento y a la guerra, etcétera, y nadie muere, y su poder se ve cuestionado por este motivo. Es una obra de un humor negro, vitriólico, pero realmente es una obra que merece muchísimo que se conozca, evidentemente si uno además, por en sí misma, si uno además tiene en cuenta el contexto y las circunstancias en las que fue escrita, es una pieza absolutamente sorprendente.
Sí, y bueno, y ya para terminar, me ha llamado la atención porque en la documentación donde se engloban todas estas obras y todas las actividades que tienen que ver con ellas en un ciclo que han llamado Crear para Vivir, pues aparece también el Parsifal de Wagner.
Pues sí, aparece el Parsifal de Wagner, pero no tanto el Parsifal de Wagner, aparece la puesta en escena de Klaus Guth de Parsifal de Wagner, que realmente es una ventana abierta muy interesante justamente a todo este ciclo, por mucho que pueda sorprender, pero realmente Klaus Guth sitúa la acción dramática de Parsifal de Wagner en el periodo de entreguerras, que es el momento en el que la ópera de Wagner empezó a divulgarse más allá de Bayreuth, porque Parsifal, los derechos fueron de Bayreuth durante muchos años, y los derechos exclusivos del festival sobre la obra acabaron en diciembre de 1913, y fue realmente a partir de, sobre todo a partir del 14, y sobre todo tras la Primera Guerra Mundial, cuando Parsifal empezó a divulgarse por toda Europa. Por eso es tan inquietante que esta obra escrita 40, 45 años antes, parece aludir, y eso es lo que subraya el montaje de Klaus Guth, a la situación que estaba sufriendo la Europa del momento. Era un clima emocional devastador, de penurias, de desorientación colectiva, de desánimo, en el que una sociedad humillada, una sociedad sin norte, herida, busca desesperadamente a un líder carismático, este loco puro al que Wagner se refiere en el libreto, que se acaba siendo erigido en Redentor, y que de hecho sabemos evidentemente cómo esto acabó llevando al mundo a una devastación todavía mayor y a la barbarie total. Por lo tanto, planteado de la forma inteligentísima y incomodísima también que Klaus Wolff plantea Parsifal, realmente es una introducción a todo este ciclo absolutamente impecable. Por lo tanto, sí, curiosamente en este caso, por más que pueda sorprender, con gran pertinencia, Parsifal de Wagner es quien nos abre las puertas a toda esta secuencia.
Bueno, señor Joan Matabosch, director artístico, queremos felicitar no solamente a usted, me imagino que hay todo un equipo trabajando para que no sea solamente una ópera el hecho de que llega un artista famoso o una compañía y el mundo acude porque lo hacen muy bien, sino que hay también un concepto, una idea, un mensaje que en la planificación que va más allá de las producciones concretas. En este caso vemos como todo enlaza en este proyecto que va a ocupar gran parte de 2016, por lo menos hasta el verano, y que desde Radio Sefarad queremos recomendar a todos los oyentes que se encuentren en Madrid, bien de forma fija, bien los que vengan de visita ocasional, pues que se apunten en su agenda el visitar el Teatro Real para alguna de estas producciones. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a ustedes.